Lo que viene ahora no es un punto de meditación. Estrictamente uno debería darla como una plática, lo que se llaman las pláticas en los ejercicios espirituales ignacianos, y es para que uno tenga no materia para meditación, sino para analizar las distintas mociones que a uno le pueden venir al alma, no solamente en los ejercicios, sino sobre todo en la vida diaria. Se los dije esto cuando comenzamos los ejercicios, que uno de los frutos más grandes que uno puede sacar de un ejercicio espiritual ignaciano es conocer esto que voy a intentar explicar ahora, que son las llamadas reglas de discernimiento de San Ignacio. Es el fruto quizás más grande y dentro de la espiritualidad de San Ignacio, quizás de lo más original que nos haya dejado en el ámbito de la vida espiritual, independientemente de los jesuitas, de las misiones, ¿no? Es bien, 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 bien propio de San Ignacio, ¿no? Estas reglas de discernimiento son las que él va a usar a lo largo de toda su vida y las va a escribir estando en la cueva de Manresa, en el mismo lugar donde él redactó el librito cortito de los ejercicios espirituales que estamos intentando seguir. ¿Y qué son esas reglas de discernimiento? San Ignacio dice que Dios y el demonio obran de modo distinto en el alma humana, según nuestras propias disposiciones espirituales. El demonio sabe cómo tentar a cada uno y sabe cómo salirse con la suya. Y con todos trata diversamente, con todos trata de un modo distinto. Cada alma es diversa una de otra. Es enviada por Dios en el momento mismo de la concepción y es distinta. Participa de la humanidad de modo diverso, con grados. Porque hay distintos tipos de personas, hay distintos tipos de católicos. Según la fisonomía que nos dan mismo los ejercicios espirituales ignacianos. Aquellos que van quizás de tumbo en tumbo en la vida espiritual y los que van ya más encaminados. Y como son distintos, tanto Dios como el demonio los trata de manera distinta. Es tan injusto tratar a los desiguales de modo igual como tratar a los iguales de modo desigual. Eso pasa también con los hijos, ¿no? No se trata igual a uno que a otro. Y como deben ser tratados, por ser distintos, San Ignacio coloca estas reglas de discernimiento. ¿Y qué dice San Ignacio? Acá estoy intentando resumir lo que San Ignacio compendia en lo que él llama las reglas de discernimiento para la primera semana de todo el mes de los ejercicios. Y las reglas de discernimiento para los que están ya en la segunda semana. En este momento, si uno hiciera el ejercicio espiritual de todo el mes, justamente en este momento nos da estas reglas. Como acá estamos compendiando, voy a intentar darlas todas juntas y resumidas. San Ignacio dice que los que van de pecado mortal en pecado mortal tienen un modo de ser tentados por el demonio. ¿Cómo actúa Dios con ellos y cómo actúa el demonio? Dice que el demonio propone a ese que está a los tumbos siempre placeres que son aparentes, para nada sutiles, casi diríamos hasta burdos, ¿no? Al goloso lo tienta con la gula, al lujurioso con la impureza, al avaro. Como el avaro de Molière, el querer tener más y más y más y más, ¿no? Diríamos que pone esas trampas que uno cuando era chico hacía un palito con una soga, ¿no? Le llamábamos la cazabobos, digamos, ¿no? Uno iba caminando y se tropezaba con eso. Un palo y un lazo, cavado en tierra, punto. Casi como decíamos antes, que ni hace falta tentarlos. ya están en el camino del pecado mortal, entonces siguen. Y salvo por un milagro que a veces sucede, Dios te saca de los pelos, ¿no? Y estas almas que están en pecado mortal, Dios, el Espíritu de Dios, el buen Espíritu, así lo llama San Ignacio, actúa justamente de modo contrario. Como el Espíritu Santo es el santificador de las almas, a una persona que se encuentra de pecado mortal en pecado mortal, le punza el alma, la inquieta, le trae remordimiento a la conciencia, la pincha. ¿Para qué? Para mostrarle que esa no es la vida por la que va a llegar a Dios. Pero cuando el que avanza, al menos a los tumbos, de tumbo en tumbo, pero al menos avanza, logra adelantar al menos algunos pasos, es cuando entonces Dios le da ánimos y le da fuerzas. Le va otorgando incluso lágrimas de dolor por sus pecados, inspiraciones, y hasta incluso quietud en el alma cuando obró bien. Y ahí llega ese cruce de caminos. O voy para aquel lado o voy para aquel otro, ¿no? Que es la primera conversión. El demonio, como San Pedro va a decir en su carta, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Rondando. Intenta entristecerlo. Le hace imaginar cosas o razones que son falsas. Ayer lo veíamos con San Agustín. Como que las pasiones, decía San Agustín, le hablaban. ¿Hasta cuándo vas a aguantar así? ¿Vas a poder vivir sin nosotras? ¿Cuánto tiempo te vas a aguantar este tipo de vida? Yo me acuerdo que cuando fue mi primera conversión, a los 18 o 19 años, un grupo de amigos, al cual ya después ya no volví a ver, no por malo, sino porque, bueno, estaban alejados de Dios, era el planteo que me hacían. Bueno, ahora te fuiste de viaje de mochilero, mañana vas a hacer el pasado, pero ¿cuánto tiempo vas a aguantar? Y yo la verdad que no sabía. esperaba que fueran un par de semanas por lo menos, pero realmente es duro crear hábitos nuevos, no es fácil, si no es por una gracia de Dios así especial. Pero ¿cuánto placer sano causa el hecho de decir, bueno, logré, yo pude vivir este tiempo viviendo esta virtud, ¿no? Aunque después uno tenga, bueno, de vuelta sus defectos, sus fallas, ¿no? Se puede, no es imposible. Hay un montón de santos en el cielo que tuvieron muchísimos pecados, y pecados graves, y defectos de fábrica. Y de este tipo de mociones, la moción es el movimiento, ¿no? Van a surgir en el alma distintos movimientos que San Ignacio va a llamar consolación o desolación. Consolación o desolación. Hay que notar acá que no se refiere a consuelos sensibles o desolaciones sensibles. Muchas veces cuando uno lee por primera vez a San Ignacio, dice, ay, estoy consolado. Ay, qué lindo, qué hermoso, ¿no? Rezo y ay. Eso no. San Ignacio no habla ni de cosas sensibles. Justamente nadie más, si queremos, frío, racional, es decir, humano, pero en buen sentido, que San Ignacio. Ay, es que no siento nada cuando rezo. ¿Pero desde cuándo hay que sentir algo? Si rezar es elevar el alma a Dios, punto. Esto, saber que Dios es un creador, Dios es criatura y... No son consuelos sensibles, sino espirituales. Por lo que no siempre van a ir de la mano con nuestra sensibilidad. El gran místico que fue San Juan de la Cruz decía que a veces cuando uno se convierte, Dios nos va dando como los dulces, los caramelitos, ¿no? que uno va sintiendo hasta un cierto placer sensible esta vez, por ejemplo la oración, por ejemplo la vida de virtud, por ejemplo una obra de misericordia. Pero cuando pasa el tiempo, Dios va viendo si uno está siguiendo los consuelos de Dios o al Dios de los consuelos. Y entonces, para ver si uno sigue por los caramelos o por el dueño de los dulces, Dios me va sacando esos dulces, esas consolaciones sensibles. Es conocidísima la historia de la Madre Teresa. Años y años y años sin poder casi rezar. No sé si has leído un pedacito del diario de la vida de ella. Hacía 2 horas de adoración al Santísimo por día. Ahora tenía sus cosas doctrinales, la Madre Teresa, lo que sea. Nadie le va a negar que era una mujer realmente entregada. Pero no podía rezar más que el credo. Y a veces esa es la oración. Santa Teresita lo decía, es estar como una estatua en un museo. A veces frente al Santísimo, frente a una imagen, o simplemente intentando rezar, pero... Y a veces no siente nada. ¿Qué sientes, hermano Francisco, cuando rezas? Le preguntaron a San Francisco. Un gran dolor de rodilla. Dijo eso. Y a San Francisco de Asís. Una vez hablando con el padre Hugo Jorge, yo de mis dificultades en la oración, porque ¿quién no las tiene, no? Decía, padre, a veces que yo voy a Santísimo, aprovecho, está la capilla vacía, todo el clima, no están los chicos, afuera. Estoy frente a Santísimo. No pasa nada. El padre Jorge tiene 80 y pico de años, un cura viejo ya. Y me dijo, padre, yo a veces, yo no me aguanto 10 minutos frente a Santísimo. Me rompió, me tiró la estantería abajo. Un jesuita santo, realmente un hombre que si conoce el tema de discernimiento de espíritu, ha predicado ignacianos de mes, ahora está predicando un ejercicio de mes ignaciano a un sacerdote, él, uno a uno. ¡Fua! Dice, no, mire, yo, mi modo de rezar es, me ayuda la Biblia, la lectura de la Biblia, el breviario, pero a veces es frente al Santísimo, yo puesto en un rato, sí, perfecto, pero no es mi modo de rezar habitual, no, y está bien, Dios no es comunista, entonces... A cada uno lo va guiando por modo distinto. ¿Hay que rezar? Sí. Buenísimo. Pero no a todos los guía de la misma manera. La consolación es espiritual, dice San Ignacio. Y llama a esa consolación espiritual o consuelo espiritual a ese movimiento interior con el que el alma viene a inflamarse en amor de Dios. Cuando uno considera a Dios en sí mismo, dice, qué bueno sería, qué bueno es estar acá, hagamos 3 carpas. O cuando uno se remonta de las criaturas al Creador. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, pero hay momentos en la vida que uno queda petrificado frente a cosas de la creación. A mí me pasa a veces con el fuego, por ejemplo. Me pasa con el mar. Me pasa con el viento. El hecho de ver cosas de la naturaleza en las que uno queda... Y no por un placer sensible, sino porque uno dice, miércoles, si esto es hermoso, lo que debe ser el Creador. Lo que yo me estoy perdiendo por estar vivo todavía. Si esta es la criatura, que lo que debe ser la fuente de esto. El gozo de un padre que lo ve a su hijo se llena de amor ante Dios por ser el creador. El de una madre, ese milagro enorme, tener un bebé, una panza, es una cosa que nosotros varones nunca vamos a entender. El amor que uno le puede causar, el consuelo espiritual, de ver a Jesús en la cruz. Sobre todo en Semana Santa, o eso que uno, cuando llega el momento de Navidad, del pesebre, contempla los misterios de la infancia del niño Jesús en San Lucas. Por último, llama San Ignacio consolación espiritual a todo aumento de fe, de esperanza y de caridad. Entonces, estar consolado es remontarse a Dios por sus criaturas, por la consideración de Dios mismo, o por el aumento que uno tiene en su alma de estas tres virtudes teologales. Y repetimos, no necesariamente vendrán con movimientos de la sensibilidad. De hecho, el amor no se demuestra solo en la sensibilidad. No se acaba el amor porque uno no sienta. De vuelta, una mamá que tenga que dar de mamar a su bebé a las 3 de la mañana no siente ganas de despertarse. Pero sabes que, bueno, una vez que ya está, es que no, no, al contrario, siento que querría seguir durmiendo con total tranquilidad, panza arriba. No, no. Pero una vez que cumplió con su deber, ya listo. ¿Qué hacer cuando el alma se encuentra en tiempo de consolación? Dice San Ignacio. Cuando hemos sentido, espiritualmente hablando, hemos percibido este aumento de fe, de esperanza, de caridad, nos hemos dado cuenta, bueno, que la verdad es que sí, Señor, gracias, te vieron el crucifijo y yo algo tengo que hacer, algo tengo que responder. En primer lugar, dar gracias a Dios. Gracias, Señor, me permitís este destello, este pequeño consuelo espiritual. En segundo lugar, aprovechar a crecer en humildad. Yo no soy quien para que me mandes estas cosas. Pero no solamente el alma puede estar consolada. También, de hecho, seguramente tenemos experiencia de que podemos caer a veces, o muchas veces, en desolación, estar desolados espiritualmente. ¿Qué es la desolación espiritual para San Ignacio? Es como la oscuridad, la turbación del alma. El momento en que el alma se encuentra como triste, desganada, casi uno podría decir que le da como asco todo lo que uno ya sabe y que son cosas buenas, pero estoy harto, estoy podrido de esto. Con deseos de cosas bajas, de cosas terrenas. Un síntoma como de inquietud. Está como agitada el alma. Triste, perezosa. ¿Y qué debe hacer el alma cuando se encuentra en este momento, este periodo de desolación espiritual? Y esta es una regla de oro. Que si uno la siguiese en tiempos de desolación, no hacer mudanza, dice San Ignacio. ¿Qué significa no hacer mudanza? No cambiar los propósitos que uno había hecho cuando estaba en periodo tranquilo. Aquellas determinaciones que uno tenía cuando se encontraba en calma. Y esta es la enseñanza. Porque así como la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, Dios, en la desolación nos aconseja el demonio o nuestra naturaleza caída. Entonces, como en tiempos de consolación espiritual, habitualmente es Dios, el buen espíritu, que aconseja, en tiempo de desolación, o es mi naturaleza caída, mis pasiones, mis afectos desordenados, o el demonio el que aconseja. estoy mal, estoy decaída, estoy triste, nada me sale bien, todas son cruces, ¿para qué tuve estos hijos? ¿Por qué me casé con este tipo? Me quiero morir. Ya estoy clavada con este tipo. Ese pensamiento es claramente no puede venir de Dios. Porque esto es de oro. Dios no habla en la tempestad. No habla en la tempestad. Lo vimos en el momento de la tempestad calmada. Dios no está nunca en la tempestad. No obra así. Está, pero duerme. No te aconseja. ¿Qué hacer en tiempos de desolación? Porque nos pasan. Que no lo tuvo nunca, es un extraterrestre. Nos pasa. En tiempo de desolación espiritual, sirve mucho hacer lo contrario a lo que el mal espíritu me sugiere. En desolación espiritual, no tengo ganas de rezar. Entonces, ¿qué dice San Ignacio? Practicar el agere contra. Agere contra, en latín, con G. Agere es actuar. Actuar en contrario. Hacer lo contrario. Pongo un ejemplo típico de la vida de San Francisco Javier. A San Francisco Javier le daban asco los leprosos, los enfermos. Gente deforme. Le daba asco. Entonces, iba a los leprosarios y para vencerse a sí mismo, besaba las llagas de los leprosos y les quitaba la pus con la boca. Uno dice, bueno, es muy fuerte. Bueno, no, lleguemos a un 1% de eso. A un 1%. A un 1%. El ayer de contra es el modo de practicar la virtud en todos los ámbitos, no solamente cuando uno está desolado. Una vez es diciendo, no voy a hacer tal cosa. No. Tengo que avanzar hacia adelante. Tal persona no me la banco, insoportable, me causa escozor, no me quiero ni cruzar. Entonces, bueno, hago el esfuerzo de sonreírle, ir a buscarla. Si no, ¿cómo voy a curarme yo? Sirve mucho el hacer lo contrario a lo que mal espíritu me sugiere. La tibieza mía, mi apatía me lleva a no rezar. Rezo un poquitito más. Mi apatía me lleva a nunca, jamás analizar mi conciencia. Hago un pequeño análisis de mi alma, como uno a veces le dice a los chicos. Mira, ponete en la mesa de luz. Digo, si algún lo ve algún chico de ustedes haciendo cosas raras, díganle que se sepa que es el cura. O abajo de la almohada, ponete una piedrita. Oye, ¿para qué las piedritas? ¿Para qué? ¿Una gomita? ¿Acá? ¿No? ¿Para qué es? Ah, es un símbolo. Ah, porque tengo que hacer algo. Es verdad, tengo que hacer un examen de conciencia sobre el propósito que dije que iba a hacer en la confesión. Dije que no le iba a contestar mal a mamá. Punto. Entonces sé que, entonces te pido perdón, Jesús, antes de dormirme, listo, ya está. Entonces, segundos. Pequeños recordatorios. Me cuesta ayunar. Bueno, intentaré hacer cada tanto algún ayuno. Nadie se muere. No se trata de un estoicismo irracional, ¿no? Sino de dominar el caballo. Dominar esa fiera que a veces uno tiene adentro y por medio de las potencias más altas, no las más bajas. Un antiguo filósofo estoico decía que el hombre había sido creado con los pies abajo y la cabeza arriba, ¿no? Creo que era Cicerón. Entonces decía, bueno, la cabeza, inteligencia, ve la verdad, ¿no? La voluntad, el corazón, late más fuerte cuando está apasionado, más triste, más despacito, ¿no? La voluntad entonces está para buscar y querer esa verdad y seguirla. Después están los apetitos, de nuestra sensibilidad para poder nutrirnos, para poder comer, para poder vivir, y más abajo, lo más bajo, para que el hombre pueda reproducirse. Y entonces decía, el hombre ha sido creado por los dioses, decían ellos, vertical, con lo más importante arriba, y lo más secundario, lo más animal, abajo. Lo que pasa, decía este filósofo, creo que era Cicerón, entonces, es que nosotros hemos dado vuelta al hombre. Tenemos lo más bajo arriba muchas veces, después para qué, intentar comer para poder satisfacer esos apetitos, la voluntad más abajo para que justifique todo esto desordenado, y la inteligencia de fondo para que busque razonamientos y logismos para decir que todo eso está bien. Eso es poner el hombre patas para arriba. Dominar el caballo. Estando consolado, por ejemplo, veía mi último fin, es Dios, amar, hacer reverencia y servir a nuestro Señor, y por medio de esto salvar el alma. Perfecto. Me propuse yo hacer por lo menos media hora semanal de adoración, o rezar el rosario con mi familia una vez por semana, o todos los días, o lo que sea, o levantarme 5 minutos antes, lo que sea, lo vi claramente. Pero ahora me da tibieza, me da fiaca. No, entonces voy a ir 33 minutos. En vez de levantarme 5 minutos antes, 7. En vez de rezar un rosario y medio. Poco a poco, es como la vida espiritual es así, es como la vida física. Al principio nos cuesta mover los músculos y todo, pero ya después uno lo hace de modo hasta con placer, mecánico. Y un momento de desolación es tiempo de crecer en paciencia. Implica que uno tiene que padecer en ese momento. Pero pensando que esto va a pasar. Así como estuve en otro momento en consolación espiritual, si pongo los medios necesarios, esto va a pasar. No hay mal que dure 100 años. No hay tiento que no se afloje. Pero uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué uno puede caer en desolación espiritual? ¿Por qué me puede pasar esto a mí? San Ignacio da respuestas muy claras. La primera, es por nuestra tibieza, nuestra pereza o nuestra negligencia en las cosas del alma. Porque uno puede decir, ah, no, yo caí en desolación porque soy como la Madre Teresa. Sí, minga. Soy un tibio, entonces, bueno, por eso caigo en desolación, obviamente. Pero a veces puedo caer perfectamente. Lo más normal es que seamos unos tibios, ¿no? Estamos inclinados más a lo fácil. La segunda, que también podría pasar, es como una prueba que Dios me pone. Es como le pasa a los santos. No hay ningún santo que en esta vida le haya pasado bien. La tercera razón que él da es para que entendamos que si pusimos todos los medios, no es por una mera fuerza mía que voy a tener una devoción crecida, un amor intenso. Es un don de Dios. Por eso, decía San Ignacio al principio, si estoy consolado, entonces lo primero que tengo que hacer es decir gracias, Señor, porque me permitís un tiempo de calma. Humillarme, gracias. Y como no es raro el pasar por momentos de desolación en nuestras vidas, San Ignacio da algunas soluciones para saber cómo obrar cuando uno se encuentra en este estado. Y acá esto que dice es genial. Esto uno debería repetirlo porque es un modo de tener discernimiento para uno mismo o para los propios con los que uno vive. ¿Cómo obrar cuando el alma se encuentra en desolación? Sea que fue por mi tibieza, sea que fue por una permisión divina. Dice San Ignacio, hay que saber que en tiempo de desolación, el mal espíritu, es decir, o el demonio o nuestra naturaleza caída, nuestras pasiones desordenadas, en tiempos de desolación, el mal espíritu, perdón por las femibolches, pero el mal espíritu se hace como mujer, dice San Ignacio. ¿Y por qué? Dice, porque la mujer es débil físicamente, pero cuando discute con el hombre, con el varón, si el hombre no se le opone, ella se agranda y llega a ser feroz. De la misma manera, dice, es propio del enemigo espiritual enflaquecerse y perder ánimo cuando alguien lo enfrenta cara a cara. Le pone rostro a esa desolación. No se abatata, digamos, ¿no? El mal espíritu se hace como mujer, que es débil físicamente, pero cuando discute con el varón, si éste no se le opone, se agranda y llega a ser feroz. Por lo tanto, es ponerle el rostro, no escaparse, hacer ese ayer y contra que decíamos antes. Bueno, acá este es un problema que yo tengo, no puedo dejar vencer. La segunda solución que da, dice San Ignacio, también el mal espíritu se maneja como un amante que no quiere ser descubierto. Un amante que no quiere ser descubierto por el papá de su novia o el marido de su amante, mujer. El don Juan que no quiere que se conozca sus insinuaciones y por esto exige que sean recibidas en secreto, sin ser descubiertas. Es solamente cuando se denuncia al seductor, cuando el seductor se escapa. Y es por eso que en tiempo de desolación, cuando la alma está turbada, es muy bueno y aprovecha mucho el alma declarar esas insinuaciones a un confesor prudente o a alguna persona espiritual, un buen amigo cristiano, una buena amiga cristiana, que tenga una vida virtuosa. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando uno escupió algo que tenía adentro? Chao, tentación declarada, tentación vencida. Es la misma táctica que usa la psicología más o menos sana de la modernidad. Escupí lo que tengas adentro, decilo. Cuando hay secreto, cuando uno se traga las cosas, claro que uno no va a estar contándole a todo el mundo su vida espiritual, por eso se dice a una persona amiga virtuosa, a un buen confesor. Tercera solución que da San Ignacio para el tiempo de desolación. El mal espíritu se hace también como un caudillo, dice, que rodeando nuestro castillo, mira alrededor de nuestras virtudes para ver dónde nos encuentra más flacos. Es decir, nos quiere matar por el talón de Aquiles. Nos va a ir a pegar justo ahí. París sabía que Aquiles tenía el talón flojo. Esa era la única parte que si se le pegaba un flechazo ahí, lo matabas. ¿Cuál es mi talón de Aquiles? Es parte de nuestra vida espiritual saber cuál es. Quien esté más inclinado a la tristeza, lo buscará hacer caer por la tristeza. Quien esté más inclinado al orgullo, me va a atacar ahí. Al perezoso, por ahí. Hasta acá estas tres reglas o soluciones que San Ignacio pone para los que van purgando poco a poco sus pecados y cómo ascendiendo en la vida espiritual. Pero San Ignacio sabe que hay otro tipo de almas, aquellas que ya han dejado completamente el pecado mortal, que van intentando avanzar, van creciendo, y ya no a los tumbos, sino parejo. No es que sean santas, para nada. El estado del alma de una persona que habitualmente, o sea por hábito, no comete un pecado mortal deliberadamente. Es decir, está acostumbrada ya a haber abandonado el pecado mortal. ¿Lo podrá cometer? Claramente que sí. Pero no es el, no es ese que comete todas las semanas, ¿no? Y San Ignacio, como es gran psicólogo que es y conocedor del alma humana, dice, bueno, a estas almas el demonio no las va a tentar igual que a las otras. Va a ser mucho más sutil. Por eso él da otras reglas que se conocen como las reglas de discernimiento para la segunda semana de los ejercicios. Y yo creo que estas son las que más pueden llegar a convenir a este grupo de ejercitantes que tenemos ahora. San Ignacio dice lo siguiente, que es propio de Dios, o de sus ángeles, que son enviados por él, el llevarle al alma alegría espiritual, gozo espiritual, de vuelta, espiritual, no sensible, espiritual. Quitando del alma toda tibieza, tristeza, turbación a las que el demonio las quiere inducir. Porque es propio del demonio luchar contra la consolación espiritual de un alma. No quiere que esté consolada. ¿Y cómo lucha el demonio contra una persona que está avanzando? Poniendo razones, pero razones que son aparentes, sutilezas, falacias. Es típico del demonio en esto plantear tentaciones, por ejemplo, de futuro. ¿Qué va a pasar si? O tentaciones de pasado. ¿Qué hubiese pasado si? ¿Y si me hubiese casado con fulanito? Ah, quizás no tendría que pasar por estas pruebas ahora. Él no sería ni chinchudo, ni gordo, ni pobre. Tal cual. ¿Y si me hubiese casado con Menganita? Y quizás hablase menos, ¿no? ¿Y qué pasará si mañana viene tal gobierno? ¿O si se muere tal persona? ¿Y qué pasa si el año que viene... ¿Y qué pasa si? Y no puede estar toda la vida así. Y es propio, esto es importantísimo. Tener en cuenta que el demonio es un ángel. Y por lo tanto, es más inteligente que nosotros. Por eso es que San Ignacio dice, el demonio sabe disfrazarse de ángel de luz. Sabe disfrazarse de ángel de luz. Sub angelo lucis, bajo apariencia de ángel de luz, para intentar entrar al alma, quizás a veces hasta con devoción, pero después salirse con la suya. Trae buenos pensamientos al inicio, buenas intenciones, pero después poco a poco procura salir del alma con engaños, con intenciones perversas. Un ejemplo, una madre de familia que con la mejor de las intenciones quiere ser apostolado en su parroquia, en un grupo, ayudando en la liturgia, en la catequesis. Uno dirá, qué mejor obra que esta, claramente. Pero en vez de manejar el tiempo prudentemente, se pasa horas en la parroquia, desatiende a su marido, a sus hijos, o al revés, un padre de familia que, afiebrado por el trabajo, cree que es pérdida de tiempo rezar con sus hijos, jugar con ellos, escucharlos. Un sacerdote que en vez de atender a los enfermos, cree que es mejor quedarse rezando horas y horas frente al Santísimo. Entonces, que se mueran los enfermos. Total, yo estoy rezando. Vamos a ver, estoy rezando. Es porque hay que rezar, claro, claro. Un jefe católico que tiene una secretaria que es pagana, no está ni bautizada. Y entonces él quiere catequizarla. Acá, aquí hace catecismo. ¿Qué tiene de malo catequizar una secretaria? Le habla, le explica, la entiende, la invita a comer. Pasó por una buena intención al inicio, pero terminó otra cosa. sea, el demonio se transforma en ángel de luz. Entra con intenciones buenas, pero después termina con algo malo. O menos bueno de lo que uno sabía, a lo que uno se había propuesto. Hay un momento para todo y hay personas para todo. De vuelta, todo es bueno, más no todo es conveniente. Es de oro la regla entonces, que hay que advertir mucho en el transcurso de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, si el principio, el medio y el fin siempre fueron buenos e inclinados a todo bien. Si es así entonces, es señal de que es algo bueno. Pero si en el transcurso de las emociones que uno va viendo en su alma, de pensamientos, se termina en algo malo, o en algo distractivo, o algo menos bueno a lo que el alma estaba dispuesta a hacer, o algo que termina inquietándome, o que me turba, me quita la paz que antes yo tenía, con recta conciencia, repito, con recta conciencia, entonces es señal clara de que actúa el mal espíritu. De ahí que San Ignacio sea en esto muy sutil y diga, bueno, cuando uno pasó por este proceso, es bueno que uno haga memoria de cómo fueron los pensamientos que me vinieron al alma y cómo fue el proceso de esos pensamientos. Cómo poco a poco el mal espíritu buscó hacernos descender de la suavidad o del gozo espiritual, de vuelta digo espiritual, hasta una intención depravada o menos mala. Otra regla de oro que da para la segunda semana es que las almas que van intentando crecer poco a poco en la vida espiritual, a esas almas el ángel bueno, el buen espíritu, Dios mismo, toca al alma dulce, suave y levemente. Y pone un ejemplo que es genial. Como cuando una gota de agua cae en una esponja. No hace ruido. Entra en la esponja, se hace como una con la esponja. Entra de modo connatural, ¿no? Mientras que el mal espíritu a esas almas que están intentando avanzar, es como una gota de agua que tocase en una piedra, que chocase con una piedra. Hace ruido, golpea, turba. Porque lo semejante busca lo semejante. Y el buen espíritu entra como si fuese parte de la esponja, cuando la alma está en gracia. Y el mal espíritu, como una gota en una piedra. Uno podría poner acá un montón de ejemplos, de casos de personas que están intentando avanzar en la vida espiritual, pero poco a poco se ven como turbadas o desviadas por supuestas inclinaciones buenas o por supuestas buenas intenciones. Por último, para las almas que se encuentran en este estado, es importante recordar lo que San Ignacio nos dice. Solamente es de Dios consolar al alma sin causa previa alguna. Ahora explico. Bueno, no está pensando en nada. No está meditando ninguna cosa de Dios, no está rezando, no está pidiendo luces. Y de un momento a otro, uno no sabe cómo, pero le vino un enorme consuelo espiritual que me llenó el alma, ¿no? O un movimiento de una emoción que uno ni siquiera estaba buscando, ¿no? Y me llené de fe, de esperanza, de caridad, me llené de gozo espiritual, pero yo no estaba pensando en eso antes. Bueno, como el único dueño de las almas es Dios, es el único que puede entrar y salir del alma con una emoción buena, sin causa previa alguna. En cambio, con causa previa alguna, puede consolar al alma, tanto el mal espíritu como el buen espíritu. El caso del burdo que puse del patrón con su secretaria es clásico, ¿no? Es bien claro. Empezó, qué bueno, sí, voy a ser apostolado con ellos. Terminó pésimo. Esto que uno se ríe, estas son cosas reales, ¿eh? No son mentiras, ¿no? Lamentablemente. Digo, cambié personajes, pero está lleno de este tipo de buenas intenciones, de comenzar con cosas buenas, supuestamente. Solamente es de Dios consolar el alma sin causa previa alguna. Pero con causa puede consolar tanto el ángel bueno, para provecho nuestro, como el ángel malo para distraernos, para apartarnos del bien. Hasta acá San Ignacio de Loyola, y un resumen muy corto, muy breve, de las reglas de discernimiento de espíritu, que vale la pena tenerlas siempre presentes. Si uno no llegó a tiempo a anotar todo, está el librito de San Ignacio. Estas reglas que yo resumí acá muy brevemente están hiper recontra comentadas con 1.000.000.000 de ejemplos, y creo que son de los frutos más grandes que uno puede sacar para discernir los movimientos que hay en el alma. Repito lo del principio, esto no es un punto para meditar inmediatamente ahora, pero sí para ir rumiando durante el día de hoy, mañana y el resto de los días. Uno tiene que saber buscar realmente ser maestros en la vida espiritual. Ave María Purísima.